Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Para servidora, es un honor tener en el despacho de Madrid un escudo de Roquetas. Una es embajadora de esta localidad de Roquetas de Mar en Almería y hoy hacemos el programa desde el Castillo de Santa Ana de la localidad. Se trata de uno de los municipios más turísticos de España y, atención, reúne el 40% de las plazas hoteleras de la provincia de Almería, de la bellísima y elegante provincia de Almería, un paraíso natural donde pasar vacaciones y desconectar particularmente recomendable ahora. Apenas son 270.000-250.000, ahora nos lo dirá el alcalde de Roquetas, habitantes en toda la provincia, con un índice de afectación del coronavirus excepcionalmente bajo, con muchísima distancia, con un sol a cañón, y si eres de playa tienes 16 kilómetros repartidos en 9 playas aquí, en esta localidad. Tienes espacios naturales, recorridos en bicicleta, unos fondos marinos fantásticos y el monumento natural de Posidonia más importante del Mediterráneo. Además, aquí tenemos monumentos como este Castillo de Santa Ana, que nos alberga hoy, auditorios, museos, un mercado de abastos, un acuario, la plaza de toros, parques acuáticos, campos de golf y un alcalde rarísimo, porque 25 años atrás Roquetas era mucho menos y lo es gracias a Gabriel Amat, ahora una localidad emblemática. Y es que 25 años lleva el alcalde, que no quieren que se vaya, que quería jubilarse ya y que no hay manera. Don Gabriel Amat, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Y para mí es una gran satisfacción tenerte aquí en este castillo del 1520 que se hizo y se restauró en el 2003. Y la verdad es que es una gran satisfacción que seas una persona que te queremos, te respetamos y te apreciamos con una gran, y por eso te entregamos lo más bonito y lo más agradable que tenemos en nuestro municipio, el escudo de Roquetas. Porque tú te lo mereces.
Con harto orgullo, y además es que cada vez que traigo extranjeros a Almería, alcaldes se quedan con la boca abierta, claro. Hablamos de una naturaleza purísima, en un estado de conservación máximo, como no lo hay en Europa. Hablamos de un paisaje excepcional, culto, porque exige cierta introducción, no es como Suiza, con vacas y mariposas. Es un paisaje que fascinó a Aldous Huxley, a Simone de Beauvoir, que tiene unos matices de colores increíbles. O sea, una misma montaña puede ser morada, naranja, verde a lo largo de la jornada. Y yo pensé que me lo iba a encontrar ya pensando en el retiro y que no hay manera, don Gabriel.
Sí, sí. Sí, y además tengo que hacerle caso a mi nietecilla, la menor, pero cuando llegue el momento. Hay momentos que, para mí, hay un objetivo muy importante que me creé cuando el día 17 de junio del 95 tomé posesión en el Ayuntamiento de Roquetas como alcalde y hicimos una programación. Dice mucha gente que los políticos no programan, sí que programan. Pusimos encima de la mesa aquellas cosas que eran las más importantes para el municipio de Roquetas. Una de las primeras era que en aquel año había dejado de venir por aquí Tonso, porque decía que venía una urbanización que estaba en unas malas condiciones. Yo me fui con el diputado provincial y con algunos hoteleros, me fui a Inglaterra e hice un compromiso diciendo que cuando viniera en tal fecha, que se encontraría en la urbanización en condiciones. Y decía, me la han ofrecido muchas veces y no se ha hecho. Digo, usted venga, que usted comprobará que los políticos también tenemos palabras. Vino, se lo encontró hecho todo como estaba y como tenía que hacer, Y dijimos, y no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar ahí haciendo una ciudad de servicio y de calidad. Y yo creo que siempre falta algo por hacer. De aquello que se puso encima de la mesa, me falta un objetivo: el hospital del municipio de Roquetas. Ese objetivo, si no pasa nada, saldrá en licitación pública dentro de este año 2020. Y lo hará la Junta de Andalucía, que antes estábamos nosotros dispuestos a pagarlo el ayuntamiento. Y ese hospital vale, montarlo y hacer la obra, 100 millones de euros. Y estábamos dispuestos el ayuntamiento. Y habíamos estado trabajando, buscando siempre formas para sanear una situación que teníamos económica en el año 95 muy delicada. Debíamos 6.500 millones, teníamos un presupuesto de 3.300 y no nos daban ni gasolina fía. Y nos faltaba dinero para pagar la nómina de ese año. Hoy no es así. Hoy tenemos el ayuntamiento que ayer, y digo ayer, porque ayer se firmó una operación, hasta ayer no debía nada, porque habíamos pagado todo lo que se le debía a los bancos, pagamos en una media de 8 o 10 días, y ayer firmamos un crédito para hacer unas cuantas obras, porque hemos adelantado un crédito que teníamos de 16 millones para que el superávit del Ayuntamiento de Roquetas se quede en Roquetas y no se vaya a ningún otro sitio si alguien quiere tocarlo. Se pagó, porque eso es lo que dice la ley, y automáticamente metimos unas obras para hacer lo que íbamos a hacer con un crédito, que eso también es lo que dice la ley.
Claro, imagínense el cambio, porque en el entonces que está comentando el alcalde Gabriel Amat, Roquetas, en el 95, tenía censados 36.000 vecinos, hoy más de 100.000. el triple, y en verano pues llegan a 180.000 entre turistas y personas con segundas residencias. Es tal evolución que mucha gente habla del milagro Amat. A mí me gusta mucho hablar de esta riqueza de Almería, porque recuerdo, por ejemplo, una conversación con un payés en el Pirineo, pues no hará ni dos años, que me decía, no, es que claro, dice, es que en muchos lugares de España, en Cataluña, tenemos problemas en la comunicación. Digo, hombre, problemas en la comunicación, Almería, que no también tiene AVE y que tiene muy pocos vuelos. Dice, bueno, pues que en Almería no hay nada. Digo, bueno, vamos a ver, Almería es el vivero de Europa. Es ahora mismo un espacio con algunos espacios como elegido con alguna de las rentas per cápita más altas de España. Provee de tomates, de pepinos, de melones a Europa entera. Y un espacio turístico creciente, potente, con una ciudad que se puede permitir, decir aquí, 100 millones para un hospital. Si ustedes no lo pagan en la Junta, ¿no? Que es quien tiene que pagarlo. Con ese dinero que usted ha puesto ayer en movimiento, ¿qué va a hacer, alcalde, con esos nuevos créditos?
Pues mira, vamos a hacer una avenida que estamos haciendo ya, de la variante que hemos hecho. Hicimos una colaboración con el Gobierno de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ha pagado más de 20 millones de euros para expropiar los terrenos de esa variante. Estamos haciendo una salida de la variante a Roquetas, que será la salida principal que tendremos, que va a costar 10 o 12 millones. Tenemos una ciudad deportiva para que la gente pueda disfrutar de todos aquellos deportes que tengan ganas y puedan llevarlo a cabo, al lado de donde se va a hacer el hospital. Todavía muchas veces dice, si ya se ha hecho todo, ¿qué va? Falta todavía mucho por hacer. Cuando terminamos el teatro, que lo conoces, el teatro de Roquetas,
sí, que hemos hecho allí programa.
El auditorio, pues querían que hiciera un auditorio para 700 localidades, lo hicimos para 1.400, costó la mitad más que lo pagamos nosotros. Y tuve demandas por los partidos políticos. Pero yo estaba convencido de lo que quería y lo que necesitaba Roquetas, no lo que quería el alcalde, sino lo que necesitaba Roquetas. Un teatro que hoy somos, ahora mismo está cerrado, porque no hemos querido, pero hoy somos de Andalucía, el municipio que mejor programación cultural tiene de toda Andalucía. Y eso es una gran satisfacción y un orgullo.
Hombre, aquí han venido en gira Serrat, Sabina, José Luis Perales. Bueno, ese año no se podrá celebrar la tradicional Feria de Santa Ana en la Plaza de Toros, pero hay tantas cosas que realmente constituye una posibilidad turística extraordinaria. Durante su mandato, don Gabriel, se logró pasar de 7 vuelos internacionales semanales llegados a Almería a 140 semanales. Esto de los aviones, ¿qué pinta tiene? Porque, madre mía, qué preocupación.
Eso tiene una pinta dura, pero está trabajando. Como sabes, yo he tenido también la gran satisfacción de estar 8 años compartiendo la Diputación Provincial de Almería con el Ayuntamiento de Roquetas. Cuando nosotros llegamos allí, había 7 vuelos a la semana y ha habido el año pasado hasta 147 a la semana. Por lo tanto, se ha trabajado 8 años y se sigue trabajando con el presidente que hay actualmente, Javier Aureliano, que era el vicepresidente que yo tenía. Se está trabajando muy bien y se sigue trabajando muy bien en beneficio de toda la provincia de Almería. Por lo tanto, yo creo que este año, aunque es duro, pero se van a conseguir algunos éxitos internacionales muy importantes, que para eso está trabajando Javier Aureliano, presidente, y toda su corporación.
¿Y la lonja de pescadores?
La lonja de pescadores.
¿Qué quiere construir?
Es algo maravilloso porque será un reclamo turístico también muy bonito porque ofrecemos la calidad de todo aquello que traen los barcos diariamente y será visto por mucha gente. Pero también tenemos algo muy importante, que hemos transmitido y hemos llevado a todo el mundo entero las magníficas hortalizas, como tú bien has dicho antes, de Roquetas y de toda la provincia de Almería, que hemos mantenido en estos meses al mundo entero para que no faltaran esas hortalizas y esas verduras que hemos producido con trabajo y esfuerzo y no hemos escatimado absolutamente ningún esfuerzo para estar todos los días en los invernaderos recogiendo aquellas hortalizas que han ido al mundo entero gracias a la provincia de Almería.
Esto me gusta, que la gente sepa que aquí hay mucha gente trabajando y trabajando denodadamente con una capacidad empresarial puntera en Almería para abastecer a toda Europa y al mundo. Pues 75 años de alcalde, no les digo más, 76 cumple el 3 de agosto y continúa de vez en cuando dándole a la agricultura. Claro, entre azadón y azadón, pues estas cosas. Don Gabriel Amat, enhorabuena, la verdad, que muchos alcaldes se miren en usted y que Roquetas siga en todo lo alto.
Pues muchas gracias a ti, Cristina, y sabes que vienes a tu casa. Sé que te gusta Almería con locura.
Con locura.
Que lleva unos días en Almería disfrutando de Almería, de la buena calidad, disfrutando de buenos amigos y disfrutando de aquello que te mereces.
Merece la pena, ¿eh? Almería, el cañón de luz. Gracias.
Gracias a ti.
Esto casi que vamos a apasionadamente comentar ahora, interesantísimo, sería tema de nuestra esquina del misterio, ese espacio que llevan los domingos Gaona, Sierra, Javier Sierra y Jorge Alcalde. ¿Existen o no existen los espíritus del mal? ¿Son capaces de irrumpir en nuestra vida? Bueno, quien ahora está con nosotros los ha tocado con sus dedos y nos lo va a contar. Un hombre jovencísimo que viene de la selva de las misiones indígenas de Nicaragua, que ha estado allí 5 años y que ha visto estos espíritus del mal, hasta el extremo de que han poseído toda una localidad y generado un espacio de psicosis colectiva en el que decenas de personas se arrojaban por el suelo, atacaban a los demás. Cosas inauditas que existen en este mundo y que tú y yo ni nos hemos imaginado. Es el padre Alfonso Soza Castillo, sacerdote de la diócesis de Jinotega, en Nicaragua. Padre Alfonso, buenos días.
Buenos días, qué gusto estar contigo, Cristina, y con todos vosotros que nos oís en esta emisora.
El padre Alfonso, que está haciendo que ha hecho una carrera en España, o sea, que aparte de sus estudios teológicos, se ha especializado en derecho eclesiástico en Salamanca.
Así es.
Y ahora está haciendo una suplencia aquí en Almería.
Así es.
Muy bien, pues por eso lo he conocido yo, me lo han presentado amigos comunes, tiene apenas 32 años, nació, por cierto, en las cooperativas sandinistas.
Así mismo.
¿Qué es eso? Cuénteselo usted a la gente.
Bien, fue un espíritu liberador que en la época de los 80, como bien vosotros conocéis, y un espíritu liberador que estaba prácticamente diseminándose por toda América Latina, que empezó en Cuba, si no mal recuerdo, y luego pues que nos llenó de mucha emoción. Lastimosamente, aquella oveja, pues ahora ya sabemos lo que tenemos en Nicaragua. El mismo, de aquel momento, una propuesta liberadora se nos ha convertido en una
realidad una dictadura.
Difícil prácticamente, sí.
En una dictadura. ¡Ay, madre! Las propuestas liberadoras. Por eso digo a la gente en España, ojito, ¿eh?
Y bien, pues la Iglesia toca y le toca también defenderse en medio de situaciones culturales, políticas, sociales y en la misión a lo que vamos.
Efectivamente. El padre Alfonso, el menor de una familia amplia de 7 hermanos.
Así es.
Decidió dar el paso del sacerdocio. Tiene ahora 32 años, ¿no?
Así es, 32.
Y has estado 5 años, padre, perdona que te llame de tú porque eres tan pequeño, que en las misiones indígenas. ¿Dónde es eso, Nicaragua?
Bien, en Nicaragua existe una gran parte de selva tropical, de bosque, que se llama la Reserva Bosaguas. Es una reserva pulmón de Centroamérica, un bosque, en la que hay todavía muchas aldeas de origen indígena, unas más puras que otras, se llaman, en su mayoría son los mayagnas y también los miskitu, de dos tipos, con lenguas propias y que también fueron evangelizados no más allá de 30, 35 años.
Hace 35 años que estos indios vieron por primera vez a los sacerdotes y fueron evangelizados, porque estos venían del animismo, ¿no? Digamos, de la adoración de las fuerzas de la naturaleza.
Exactamente. Y bien, como diácono, pues de inmediato fui a hacer esa experiencia de fe. El obispo me mandó a purgarme un poco y y a enfrentarme a este reto, porque es un reto y algo interesante, que es un reto de toda la Iglesia y un reto donde...
Pero el Papa habla muchísimo de estas comunidades indígenas.
Así es. Y un reto, ¿por qué? Porque hasta donde uno atropella una cultura y hasta donde también la Iglesia pues absorbe lo bueno de una cultura y respeta la identidad de los pueblos indígenas. Que conste, no es Amazonía tampoco, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, con estas características propias, y ahí se encuentra uno. Realidades tan difíciles como que se te acabe el agua potable, por ejemplo. Uno va en botes 2 días, arriba abajo, hasta donde se puede llegar en vehículo. Y luego el reto es cuando se te acaba el agua, empiezas a sufrir. Porque a cada aldea que tú vayas, absorbes un parásito distinto. En un lugar puedes tomar piojos, en otro lugar puedes absorber algo en el estómago. Entonces, la misión es una exposición total, una exposición, como tú lo decís, acá natural. Es decir, y ante esto, pues, debemos de dar respuesta e introducirnos en la piel del indígena también.
¿Cómo viven los indígenas de Nicaragua? Así someramente, como es la vida de una familia o de una comunidad. ¿Viven en ciudades grandes, en pueblos, en pequeñas...?
Los indígenas viven en pequeñas aldeas. Ellos no tienen la experiencia de vivir diseminados como a nosotros. Ellos nos dicen los españoles, a los mestizos, Que tiene su...
que esto es interesante.
Sí, tienen su lengua propia y cuando llegan los españoles, es decir, viven en conflictos en los límites. De que ellos se quieren meter, ellos defienden, hay asesinatos de familia, hay olvido político, lastimosamente, necesitados de todo. Y cuando uno llega, pues ve un estilo de vida totalmente natural, de lo que recogen cada día en la pesca, de la caza y de lo que encuentran en el bosque.
O sea, viven de la recolección prácticamente.
Exactamente.
¿Y qué se encuentra en una selva de esas características o en un bosque?
Frutos naturales como el mango, la papaya, el mismo coco, animales que aquí ustedes consideran como salvajes, para ellos son comida. Por ejemplo, el mono, una vez que llegué a una misión y miré una manito como de bebé en una sopa.
¡Ah!
Y yo les dije que amaba tanto la naturaleza que no quería comer animales.
Sobre todo manitas.
Y la verdad que es difícil.
Es una cultura muy distinta, sí. Claro. ¿Cómo es el animismo del que, digamos, salieron los indígenas para incorporarse al catolicismo y que seguramente en muchos puntos pues todavía no está superado?
El animismo considerado como una religión natural en su estado más elemental. Cuando es en su estado más elemental, porque también puede ser que sea provocado. Pero en este caso es en su estado más elemental cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque no sé cómo definirlo con palabras propias. Estás a medianoche, escuchas un grito alarmante, como que alguien lo está torturando y de pronto escuchas el grito de la familia sosteniendo a esta persona. Estoy hablando del caso de la región indígena Miskito. A esta persona la tienen que sujetar entre 4 o 5 porque tiene una fuerza increíble de 5 o 6 hombres. Agarra un machete, agrede al que sea, se tira al agua y se ahoga. Entonces, para salvar su propia vida o que se agreda o haga daño, por ejemplo, en la casa donde nosotros estábamos, estaba totalmente con ventanas por todo sitio porque la gente empieza a tirar piedra o machete y... Uno, si tú llegas y sientes miedo, si eres parte de ellos, ¿verdad? Sobre todo, el día siguiente prepárate porque eres tú.
El que lo coge.
El que lo coge. Es decir, es como un contagio social.
Pero ojo, porque me decía el padre, es que te da, que esto ya me lo han contado los misioneros africanos, o sea, hay tal histeria colectiva, tal psicosis, que cuando te dicen, ojo que te han echado un mal de ojo, o cuidado que viene ese espíritu, o si entras por ahí te va a pasar tal cosa, es que te pasa.
Exactamente, ese es el misterio y, bueno, estuvo un estudio de alguien de Estados Unidos, es más, una periodista, así que cuidado, Cristina, también se contagió y tuvieron que...
O sea, vino a estudiar el fenómeno y se contagió.
Y se contagió y tuvieron que sacarla.
¿Y qué hizo?
Pues no seguí el caso, la verdad, después fui removido de la parroquia y pues, es un fenómeno que como sacerdotes, el párroco y yo lo tratamos muy bien, creo, reunir al consejo de ancianos, ellos tienen un consejo propio, y también hablarles de eso, que el poder del espíritu, hablándoles en su lenguaje, dependía mucho de la manera como se acoja en la aldea. Que si ellos viven con este miedo, que es algo difícil de tratar, tiene que ser una ciencia muy avanzada para tratar este tipo de cosas, pero sí hubo 4 años prácticamente en lo que estuve que... No hubo contagios, antecediendo que el último contagio fue de 70 en una misma aldea.
¿70 personas en una misma
70
aldea?
70 personas y gritando de noche, eso parecía una guerra de
estas vikingas. Es que lo que me han comentado los misioneros también africanos, que el animismo es una religión del terror. De hecho, aquí en España tenemos casos de mujeres sometidas a la trata de blancas que son esclavizadas por las mafias por la vía de quitarles el amuleto que las protege. Este amuleto con el que vienen a Europa y que a cambio de recibir de nuevo o tal, les lleva a hacer absolutamente todo al servicio de la persona que lo posee, ¿no? Que tiene ese amuleto que era de ellas. Esto es tremendo porque se da en el mundo entero. En cambio, a usted y al párroco, no les poseyó el mal.
Es interesante. Ellos tienen una especie de chamán gurú, le dicen Sukia. Una persona que la traen de otra aldea fuera de la región y pues cuando llegue esta persona hace sus limpias, no sé si vosotros habéis estado en la Plaza de México. Entonces,
yo no tengo el gusto, tengo unas ganas de conocer México.
Con este tipo de ritos, de oraciones, de coger una hierba, humo, cosas raras y que uno se encuentra.
Ritos de purificación.
Y en efecto se purifican, eso es lo más extraordinario.
Claro, porque la mente tiene un poder extraordinario. O sea, llega el chamán, hace ahí un show y la persona se purifica de ese espíritu maligno.
Exactamente, ahora como iglesia o como sacerdotes, pues yo creo que esto se debe ver con mucho respeto y con mucho tacto, porque también uno debe respetar la cultura, debe llegar más o menos preparado ante estas situaciones y no sortearla de frente como los toros, sino...
¿Y usted por qué cree que se libró, padre?
Porque yo no estaba dentro del círculo del miedo social, que este también es una de las situaciones de fragilidad que existen en ellos. El miedo social, el victimismo, este tipo de cosas que se crean también a partir en un pueblo. Un día de esto, y a colación lo digo y con esto termino, compartíamos con alguien, ¿cuál es la situación del nicaragüense que no tiene visión de futuro? La política que tenemos empezó como hacían exactamente los emperadores romanos. Circo y pan para el pueblo, educación cero. Sirve una mala educación y crea una dependencia asistencialista que nos lleva a este tipo de política en mi país. La verdad que soy testigo de lo que pasa en mi país. Un victimismo social que no me hace ver más allá y lastimosamente hago esta correlación porque es lo que se vive en mi país.
Fascinante. El padre Alfonso Soza, todavía estos días con nosotros en Almería, me imagino que en breve regresando ya a Nicaragua. ¿Cuánto le queda en España?
En cuanto se abran las fronteras.
Claro.
Me siento un preso privilegiado en España.
Qué rico. Gracias. Gracias por contarnos estas cosas que acontecen en el mundo.
Gracias a ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López
Lichtin. COPE. Estar informado.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos código de alerta roja.
Esto es solo el principio.
John McClane ha vuelto.
Ha llegado usted en mal momento y al sitio menos adecuado.
La historia de mi vida.
Y esta vez será el doble de duro.
No, yo me dedico a tejer punto.
La jungla 2, alerta roja.
¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez?
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito...
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
Dos grandes historias.
O nos rescatan. O morimos.
Al límite de la supervivencia.
¿Cómo vamos a comer y a permanecer vivos?
Perdidos en la nieve.
¡Morimos al estrellarnos!
Y viven.
Haber escalado esta montaña, ¿sabes lo que es? Es imposible. Y lo hemos hecho.
El sábado, Sobremesa de Cine, en 13.
Thank you.
Hoy es un santoral alucinante. Es San Benito, patrón de Europa, un tipo que después de la caída del Imperio Romano empieza a establecer monasterios por todo el continente que expanden una cultura de hombres que trabajan juntos, que lo pasan bien, que cultivan el campo y conservan la cultura. De ahí nació Europa, de este San Benito que hoy celebramos y que en 40 segundos recuerda el padre sacristán.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Benito, nacido en Nursia, Italia. El año 480 pasa su infancia en Roma estudiando filosofía. Pronto deja ese camino para ser ermitaño. Tras pasar por varios conventos, acompañado de algunos discípulos, va a Monte Subiaco. Aquí Benito funda diversos monasterios con 12 monjes y un superior en cada uno desde un espíritu de silencio y entrega a Dios. Posteriormente funda el monasterio de Monte Cassino, donde pasó el resto de sus días. De su legado queda la regla monástica para la perfección espiritual según el lema Ora et Labora. Y la segunda parte es trabajar para ganarse el sustento diario, sin olvidar el estudio de las ciencias sagradas. San Benito muere en el año 543, es patrono de Europa y el pionero de los monasterios en Occidente.
¿Y qué mañana de cosas de Almería? Porque de Almería también es nuestro obispo de cabecera. No os lo vais a perder, que él es obispo de Getafe en Madrid, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero que ha salido de esta tierra, Monseñor Ginés García Beltrán. Buenos días.
Hola, Cristina. ¿En qué buena tierra estás hoy, eh? Estás en muy buena tierra, doy fe.
Tú estás también, porque hay que decirlo que sí. Ginés está en su pueblo, en Huercalovera, en el interior de Almería.
Sí, sí, aquí estamos descansando un poquito y gustando de la familia y de tu tierra, que siempre es bueno, después de todo lo que hemos pasado, salir un poco del ambiente normal y ver otro ambiente.
Es sí, que sí. De Almería es también nuestro Carlos, nuestro gitano, es de Cuevas de Almanzora. O sea que sí. Él es hijo de corazón de Sevilla y lo ama, pero él es de Cuevas de Almanzora. Bueno, hoy tiene muchas cosas rápidamente que contarnos Ginés, porque hay que volver a misa. Se acaba la exención, digamos, del precepto dominical.
Sí, bueno, la norma, un poquito la orientación de la Comisión Permanente de los Obispos de España era recomendar a cada obispo que es soberano en su diócesis el volver a la misa dominical, levantar la dispensa del precepto dominical, porque pensábamos que ya no se dan las condiciones por las cuales dispensamos a los católicos de ir a misa el domingo. Y, por tanto, en aquellos sitios donde es verdad que está habiendo rebrotes, pues cada obispo tendrá que ver qué es lo mejor. Pero creemos que es muy bueno volver a la corporalidad de nuestra presencia en la Iglesia, volver a retomar la práctica de los sacramentos, en concreto de la Eucaristía, y volver a encontrarnos como comunidad. Tanta gente que ha sufrido por esa ausencia de las celebraciones presenciales, corporales, diríamos, pues volver. Hay mucha gente que ya lleva un tiempo que ha vuelto, pero otros tienen cierto miedo. Pues respetando las personas de riesgo, las personas mayores, creo que ya no hay ningún motivo para no ir a misa el domingo.
La verdad que los cuidados que se están teniendo en las iglesias son increíbles, yo ya lo he visto. La gente está muy separada con puestos marcados en los bancos, no se recibe, ya no se da la paz, se recibe la comunión de una forma muy específica, se entra y se sale por puertas diferentes, o sea, es una cosa tremenda. Por supuesto, así los es. Ancianos están eximidos de ir y la gente con enfermedades de riesgo.
Sí, sí. Bueno, pero incluso los ancianos que estarían eximidos de ir, pues hay muchos de ellos que quieren ir y sin tener ningún riesgo, como bien has dicho, por las medidas de seguridad, pues están yendo a la iglesia. Por tanto, el que quiera y pueda ir, pues debe ir a misa.
¿Y los que tenemos obligación de asistir, desde cuándo? ¿Ya este domingo tenemos que ir?
Pues cada obispo lo ha dicho en su diócesis. Ya, yo creo que la mayoría, pues lo hemos dicho para este domingo, al menos en mi caso, para este domingo, pues volver a misa, al precepto dominical.
Uh-huh. Esta semana ha tenido lugar el funeral organizado por los obispos de España en la Catedral de Madrid, en memoria de todos los difuntos del coronavirus. Se han dicho muchas tonterías, otras cosas quedaban por decir. Yo sé que Ginés asistió y nos puede contar alguna cosa.
Sí, bueno, creo que fue una llamada, aprovechando la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, una llamada a rezar por todos los difuntos, aunque cada obispo lo haremos en nuestra diócesis, sobre todo en el fin de semana 25 y 26 de este mes, pero fue una llamada a rezar por los difuntos. Nosotros no hacemos distinción, rezamos por todos, y era una llamada de la Iglesia en España a esta oración. No pretendíamos que fuera ningún funeral de Estado, ni mucho menos, al que tuvo a bien unirse pues su majestad en los reyes con la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía, y muchas autoridades del Estado que se agradece su presencia, pero yo quisiera destacar también la presencia de muchos familiares de los difuntos, que se vieron muy confortados con la oración de la Iglesia, como está pasando en tantas diócesis. Y tanta gente que nos vio a través de los medios de comunicación, sobre todo de 13 Televisión, pues que después nos han expresado el agradecimiento y el consuelo que habían experimentado en esta oración de la Iglesia.
Y por ser maligna, ¿no se quejó la gente de que Radio Televisión Española no lo diese?
Bueno, sí, esta Radio Televisión Española, que es la televisión y la radio de todo el mundo, pues no lo dio, aunque creo, he leído que el canal 24 Horas casi que lo puso en su integridad. No entramos a enjuiciar a nadie, nosotros simplemente rezamos y seguiremos rezando pues por los difuntos y también por la situación que están viviendo tantas personas y tantas familias que tienen heridas, Cristina, tú lo sabes muy bien. Hay mucha gente herida, muchas familias heridas por todo lo que ha pasado y mucha pobreza, un reguero de pobreza que estamos viviendo y sufriendo, empezando por la falta de lo más esencial como es el alimento.
Y las Cáritas y las parroquias trabajando a todo meter. Pues una última cuestión, porque los obispos de la Permanente esta semana habéis emitido un documento sobre un asunto que me interesa a mí mucho, que son los mayores.
Sí, es un documento muy bonito y muy sencillo que yo recomiendo leer de la Comisión de Pastoral Social y de la Subcomisión de Familia con motivo de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana el próximo día 26. Pues hemos mirado un poquito a los mayores, ¿no? A los mayores que se personifican en los abuelos, aunque no todos los abuelos son mayores, pero sí, a los mayores, para ponerlos en el centro, porque todos sabemos, los que nos escuchan, todos sabemos que los que más han sufrido en esta pandemia han sido los mayores, los que más han muerto han sido los mayores, los que más solos han estado han sido los mayores. Por eso, frente al virus de la falta de comunicación, frente al virus de todo lo que ha creado esta pandemia, nosotros proponemos el virus, los anticuerpos, perdón, de la solidaridad. Poner a los mayores en el centro, porque, como tantas veces nos repite el Papa Francisco, ellos son la experiencia. Necesitamos a los mayores. Necesitamos que haya una gran unión entre los jóvenes y los mayores, porque así se hace la sociedad y así funciona el mundo. Por eso este comunicado, ya digo, muy breve, muy sencillo, lo que quiere es mirar a los mayores, darles las gracias, ponerlos en el centro y decir que los necesitamos y que tenemos que vivir jóvenes y mayores, tenemos que vivir juntos y crear esa sociedad que Dios quiere.
Nuestro obispo de cabecera. Muy feliz semana.
Igualmente, que disfrutéis el tiempo que os queda a Roquetas y Almería.
Y tú también. Un abrazo.
Intentaré. Buenas. Un abrazo.
Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tengo que decirte que estás en Almería, donde se ha rodado parte de tu serie favorita, The Crown, ahí justo en el Toyo. Ahí se ha rodado. Sí, esta serie sobre la reina que te gusta a ti tanto.
Pero sobre la reina de Inglaterra, ¿y qué tiene que ver el paisaje almeriense con Inglaterra?
Pues se rodó ahí el año pasado, en octubre, varias secuencias. Ya lo veremos cuando se emitan esos episodios, veremos a ver por dónde va la cosa. Así que nada, decirte también, Cristina, que en honor a los abuelos de los que estabais hablando ahora mismo, la Diócesis de Madrid va a organizar 3 proyecciones de cine en la explanada de los Jerónimos los viernes 17, 24 y 31 de julio. Puede ir cualquiera al aire libre, cine al aire libre, y la primera película que se proyecta la semana que viene es Abuelos, en honor a los que hemos perdido y en honor a los que todavía nos quedan por disfrutar aquí. O sea que todo el mundo que quiera puede ir a verlo el 17 de julio, una película que presentará su director Santi Requejo.
Muy bien. ¿Y qué tenemos de oferta cinematográfica general?
De oferta cinematográfica, te comienzo con una dramedia, que es decir, una combinación entre drama y comedia, una película titulada ¿Dónde estás, Bernadette? Y que está protagonizada por Cate Blanchett, una actriz que fue nominada a los Globos de Oro por su interpretación a esta película, dando vida a una arquitecta que ha ganado muchísimos premios, pero que ha tenido un batacazo súper fuerte. Ella se cobija en su casa, en una casa que está medio ruinosa, nada que ver con todos los premios que ha ostentado, y que decide pues que tiene que salir de ese atrapa que le tiene el fracaso, y decide hacer un viaje con su hija. Y esto es lo más bonito de la película, la relación que tiene el personaje de Cate Blanchett, que se llama Bernadette, y su hija en este viaje que van a hacer a Islandia, un viaje espectacular, donde primero se tiene que encontrar ella a sí misma para que luego tanto la pueda encontrar su marido y su hija. Una comedia muy divertida, dirigida por Richard Linklater, que suena así.
No te imaginas lo que ha pasado. Ha desaparecido. Bernadette se ha escapado por una ventana.
Es el momento de empezar mi segundo acto.
Así que abrid paso porque estoy a punto de merendarme la vida.
Pues es así, Cristina, cuando te tiene atrapada el fracaso, aunque sea hay que salir por la ventana. Esto es lo que hace el personaje.
Una historia con muchos atractivos, porque tiene ahí la relación de la protagonista con su hija, o sea, la cuestión de la maternidad y la identidad femenina. Está un misterio, hay muchas cosas en esta película. Y luego tenemos una francesa.
Una película francesa que también es la adaptación de una novela, porque no lo he dicho, pero la película ¿Dónde estás, Bernadette? Está basada en una novela homónima de María Semple. Y ahora, quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Un título un poco largo para una película francesa que se estrena esta semana, donde cuatro hermanos tienen que ir al cumpleaños de la madre, que tiene 70 años. Cada uno tiene su vida absolutamente particular. El mayor es el que se ha erigido como el gran patriarca defensor de todos, pero una decisión que va a tomar una de las hermanas va a cambiar las relaciones de unos con otros. Una película muy bonita, francesa en lo que es las conversaciones, vivir la campiña, la vida familiar, pero que además retrata de una forma muy bella la veracidad de lo que constituyen nuestras propias relaciones, cosas que podemos hacer este verano cuando pasemos mucho tiempo en familia. La cinta se titula Quisiera que alguien me esperara en algún lugar y suena así.
He leído tus historias.
¿Y qué?
Son geniales, tienes que escribir.
Estoy embarazada.
¿Cómo me alegro por ti, mi niña?
¿No estabas buscando un fotógrafo? Porque mi hermana pequeña lo es.
La verdad es que yo soy muy fan de estas producciones francesas, tan llenas de sensibilidad y de perfiles humanos. Y luego tenemos un Marcelino, el mejor payaso del mundo.
Cristina, tengo que remitirte a la historia de nuestro país, al hombre más gracioso de la historia. Así lo definió Buster Keaton, Marcelino, un hombre de jaca que se convirtió a comienzos del siglo pasado en uno de los mejores payasos del mundo. Dice Charles Chaplin que mucho de su trabajo se inspiró en todo lo que hizo Marcelino.
Pero bueno, tú fíjate, yo ni la más remota idea de este Marcelino.
Pero increíble, y a mí me pasa exactamente igual. Me ha parecido una pasada este documental, absolutamente extraordinario. Decir que las flores que había en el ataúd de Marcelino cuando lo enterraron las mandó Charles Chaplin desde Estados Unidos. Imagínate lo que era este señor. Que
un señor aragonés de jaca que trabajó en Londres y Nueva York, que triunfó entre 1900 y 1914 y a lo que adoraba todo el mundo. Y aquí en España lo desconocemos, Marcelino Orbés.
Pero increíble, Cristina, decir que además que es un documental que tiene parte histórica, por supuesto, que te relatan cuál ha sido su historia, su triste final, pero también tiene una parte ficcionada que ahí sale uno de mis actores favoritos y que yo reivindico, que es Pepe Villuela.
Oh,
porque yo
cada vez
que me pongo triste me pongo una secuencia de Pepe Villuela con la silla, sí. Y es que eso me rescata a la humanidad, de verdad, o sea, eso no tiene nombre. Entonces, Pepe Villuela está en la parte de ficción que tiene este documental para mostrar la vida propiedad de Marcelino y es espectacular, de verdad, para recopilar y rescatar de nuestro imaginario personajes que han sido necesarios en el mundo mundial, no solo para nosotros. Marcelino, el payaso más gracioso del mundo, así se titula este documental.
Que y nos queda la de 13.
A partir... Ay, Cristina, es que hay tantas cosas en 13. Tenemos esta tarde, Viven. Tenemos por la noche...
Ah, hoy Viven, lo de los argentinos con el avión.
Y esto... Sí, efectivamente.
¿Esto a qué hora?
Mañana... Hoy tenemos por la tarde después en la sobremesa, justo cuando acabe nuestro programa y después de que comamos, podemos ver Viven. Por la noche podemos pasar una noche con McCain, con Bruce Willis. Y mañana recomiendo En busca de Bobby Fischer, una gran película que no solo de cine, sino también del mundo del ajedrez, una cinta que estuvo nominada al Oscar a Mejor Fotografía. Podemos ver una historia real que tiene sus reminiscencias en la historia de Bobby Fischer, un niño que tiene talento, que además sus padres le buscan un mentor para que se convierta en todo un éxito en el mundo del ajedrez, pero que él va a tener que huir reivindicando su infancia. Estas cosas que tenemos que recordarnos los padres, a pesar del talento que tengan nuestros hijos, que la infancia es la infancia. Una película espectacular, sale un Ben Kingsley, que es el actor que da vida a Gandhi, que ganó un Oscar por ella, y que es que hace un papelón. En fin, un fin
pues
de semana.
Pues nos tenemos que ir de sección de cine y de programa, pero ahí lo recomendamos, Bobby Fischer. Ana Huertas, antes de irnos, ¿algunos oyentes?
Por supuesto que sí, Cristina. Mira, esta, por ejemplo, me lee los pensamientos.
Ay, no sabes, hija mía, cómo te compadezco de que la semana pasada estuvieras en Canarias. Qué barbaridad, chica, pero qué mal que lo estás pasando. Y hoy desde Roquetas de Mar, desde luego que lo estáis pasando, vamos, fatal, fatal, ¿eh?
Un sin vivir.
Cristina, llévame contigo, por favor. Y hemos escuchado hoy muchas veces, el Goldini está narrado pues por diferentes profesionales, pero te digo yo que ni una vez como esta.
Mira, yo ese hace 10 años, cuando Robén tira para adelante solo y Casillas con la punta del pie desvía el balón, dije, madre mía, yo no podía ya más con mis nervios. Y entonces fue cuando después llega, le echan a Iniesta, Iniesta tira y lo mete. ¡Madre mía! Si es que eso era lo mejor que nos había pasado en la vida. ¡Viva España!
Los oyentes, qué barbaridad. Pues nosotros nos despedimos hasta mañana. Serán las 10, las 9 en Canarias cuando nos tengáis a vuestro servicio de 10 a 2, ya sabéis, en la cadena COPE. Hemos hecho el programa de forma presencial desde Almería, Marcio Ortega, y desde Madrid, Mikey de Toro y Jesús García Arcilla, también Diego González y Ana Huertas. Y en la redacción telemática estaba Miguel Soria. El control de Roquetas es de Luis Mateos, el de Madrid de Enrique Gómez, el central de Rodrigo Garrido, y Cristina López Schlichting se despide desde Roquetas, Almería, en esta costa Cañón de Sol, verdaderamente hermosa, y se dirige a ti y te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE. Estar informado.